Bueno, ayer en algún momento del día hubo versiones sobre un hackeo, una filtración masiva del Registro Nacional de las Personas.
Ah, eso de los...
RENAPER.
Los ¿cómo se llama? ¿Carnet de conductores?
De todo, ¿no? DNI, huellas digitales, claves, absolutamente de todo.
Algo escuché, sí.
De hecho, luego el RENAPER emitió un comunicado tras estas versiones de la supuesta publicación de DNI, código fuentes y hasta claves. Y el organismo señaló que no existió un hackeo. Pero bueno, nos preguntamos sobre la seguridad informática, los datos biométricos, qué tan seguros estamos, sobre todo cuando estamos conviviendo un montón con aparatos, con computadoras y celulares en los que cada vez más ponemos nuestro dedo.
Usuario y contraseña.
Tal cual. Bueno, y estamos en comunicación con Walter Heffel, especialista en seguridad informática, graduado de la Universidad de la Defensa Argentina y maestrando en ciberdefensa y ciberseguridad en la Universidad de Buenos Aires, a quien saludamos. ¿Cómo va, Walter? Claudio, Facundo, Emma, aquí en el estudio.
Buenos días al trío, ¿me escuchan bien ahí?
Todo bien. Bueno, arranquemos preguntando si estás al tanto, ¿no? De todo esto que se conoció ayer.
Más que al tanto.
Bien.
De mi diaria, es parte de mi comida, el aire que respiro cada día.
Correcto, fantástico. Bueno, entonces hemos dado con la persona indicada.
Eso ya no lo puedo decir.
Una aclaración.
Son eventos distintos. Lo de las licencias de conducir fue un evento y esto se agrega, y no es la primera vez. Sí, permítanme, ya en octubre del 2021 RENAPER tuvo un hecho similar, lamentable, porque están en juego los datos personales de información privada de los ciudadanos, son 65 millones de registros. No es casual, por ahí para uno que está en el tema, sí es muy triste, es muy lamentable por las derivaciones que tiene todo esto. Así que bueno, a ver si podemos entre todos, en el tiempo que tenemos para esta charla,
tratar de
armar el rompecabezas con algunas aclaraciones previas. Al no haber una política de Estado, al no haber una reglas de juego claras, si se quiere, a nivel país, a nivel Estado, dejo de lado la situación coyuntural de un gobierno X, Y, Z, esto debiera ser una política de Estado que se da en forma continuada en el tiempo. Ocurren situaciones como esta, ¿sí? que son evitables, si se quiere, que pueden pasar, pero que se pueden manejar o gestionar de alguna manera. Y al no haber esa política también de comunicación, mucho de lo que se habla, me atrevo a decir que el 90%, son conjeturas, ¿sí? Son versiones, son posibilidades. No obstante, hay algunas cuestiones puntuales que dan indicios de que pudo haber pasado, ¿sí? Acá un poco, con el diario del lunes somos todos Gardel, pero bueno, en el mientras tanto hay cuestiones propias de este tipo de incidentes que merecen ser explicadas. Lo difícil por ahí es explicarlo en un lenguaje coloquial.
Claro, bueno, se hablaba de 60 millones de datos, supongo que... Claro, se supongo que se necesita de determinada estructura que no cualquiera tiene.
Bueno, primera aclaración, es importante el punto por donde comenzaste. Hay que remarcar, a ver, si bien... tomó estado público el día de ayer, eso no implica que la extracción de los datos se haya dado tipo película de Hollywood en dos segundos a través de dos clics o un enter.
Claro.
Existen, por supuesto, como en muchas otras áreas, los chicos buenos y los chicos malos, ¿sí? Los que están dentro del marco legal y los que se les considera de alguna manera ciberdelincuentes. Sí, por ahí el término hacker está bastante denostado y no está muy bien utilizado, pero estos delincuentes, probablemente en este caso, tienen técnicas y maneras de trabajar. Y se cree o se presume, insisto, porque es una presunción, de que aquí ya llevan varios días o meses, se calcula que meses, de una intrusión de algo que se llama... amenaza persistente avanzada. O sea, una de las principales motivaciones y una de las principales finalidades de los ciberdelincuentes es lograr acceso en determinadas organizaciones, estructuras, organismos, cuestiones militares, cuestiones estatales, y el mayor desafío es no ser descubierto. Entonces acá en este caso se presume que fue una filtración tal vez por goteo, ¿sí? Con lo cual, una vez lograda ese acceso inicial, ¿sí? En modo sigiloso, que no es detectado por ningún sistema, esto hay muchas técnicas y muchas maneras de hacerlo, a lo largo de los días o el tiempo que esta persona o esta organización, porque son verdaderas organizaciones delictivas muchas veces, fue extrayendo de a poquito, tipo robo hormiga, si se quiere, hasta conformar una gran base de datos, ¿sí? Se calcula que son 65 millones de registros. Y hay otra teoría, que es la posibilidad de un exempleado infiel o desvinculado de manera subrepticia o de mala forma, que tenga un conocimiento finito, acabado de las estructuras, las medidas, los lugares y demás. ¿Por qué decimos esto? Porque dentro de la información filtrada hay mucha información interna propia del RENAPER. Y eso choca, discúlpenme, pero es así, choca con el comunicado que ha sacado RENAPER. No comparto en lo profesional con prácticamente ninguna de los conceptos vertidos desde el RENAPER, porque espero que no, pero en los próximos días esta persona o esta organización va a intentar vender la parte que no ha salido publicada, que tiene que ver con los datos sensibles y privados.
Pero independientemente de este caso en particular, me pregunto porque a propósito de esta convivencia que tenemos constantemente, con incluso para ya desbloquear el celular, estamos poniendo nuestras huellas digitales. ¿Es para quedarse tranquilo?
Tiene sus bemoles. Hay que hacer una aclaración conceptual, que hoy se habla de huella dactilar a diferencia de huella digital. ¿Por qué? Porque huella digital hoy, en este contexto, año 2024, es la huella que vamos dejando en internet a través de la
página digital. Esa huella digital.
Entonces, la huella dactilar es una de las medidas biométricas que se pueden llegar a utilizar para autenticar a una persona y determinar con cierto grado de certeza que es quien dice ser. Otros pueden ser el iris o la simetría, el volumen palmar, el tono de voz, el registro de voz, ¿sí? De hecho, cuando hace algunos años atrás, en algunas presentaciones nosotros decíamos que, algunos expertos decíamos que los mensajes grabados de WhatsApp eran un verdadero mega experimento, porque en realidad alimenta sistemas de inteligencia artificial que están tan en boga ahora para aprender patrones de registro de voz. De hecho, ya hoy se están viendo casos y ya se han detectado y se está trabajando sobre investigaciones de hackeos que usan con 10 segundos de registro de tu voz, ya se puede falsificar un registro de voz y se puede hacer falsear una llamada, ¿sí? Que en realidad del otro lado te la está haciendo una máquina preprogramada y no la persona de carne y hueso.
Volviendo al hecho, acá hay una cuestión de soberanía que te hace encender algunas luces de alarma seguramente, y hablaste de una ausente política de Estado en materia de ciberseguridad. Creo que tendría que ¿cómo tendríamos que manejarnos en ese sentido para que estas cosas no sucedan?
Esa política de Estado debería establecer desde el punto de vista integral, ¿sí? Desde lo legal, desde lo tecnológico, desde el poder que debe asumir el Estado en cuanto a la protección de los datos personales de los ciudadanos, ¿sí? Por un lado, y sobre todo los datos sensibles. Ahí hay una cuestión importante, que Argentina está a las puertas de ser admitido como miembro de la OCDE, la OCDE, la Organización Europea, y si bien se pueden cuestionar algunos aspectos, uno muy importante que hay que destacar es que se pone como condición actualizar nuestra vigente legislación de habeas data. ¿Sí? En cuanto a la soberanía, tal cual, adhiero a que se debe incluir un capítulo respecto a ello. No obstante, hay decisiones que tomar, por ejemplo, en la implementación de tecnología y de servicios. ¿Sí? Definir, por ejemplo, si se va a adoptar tecnología propietaria comercial, ¿sí?, o tecnología de tipo open source o de código abierto. De hecho, Alemania, en una decisión sin precedentes, acaba de anunciar que deja de usar productos de la compañía Microsoft para pasarse 100% a open source, que le permite controlar, digamos, todo el esquema completo del ciclo de vida del software. Y nuestro vecino Brasil tiene una amplia tradición de uso de software de fuentes abiertas.
¿Cuál es el caso de hackeo más grosso que se ha dado? La violación de seguridad.
Ese de los semáforos, ¿no es en...?
Para mí, va por ahí. Sí, para mí tiene que ver con Natanz, con el hecho del el hackeo que se cree que fue llevado adelante por servicios secretos de Estados Unidos e Israel. Ajá. Contra las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán. Uh-huh. Y ya más acá en el tiempo, uh-huh, tiene que ver con 2015-2016, sí, el hackeo de dos centrales eléctricas y de distribución de energía eléctrica en Ucrania, uh-huh, cree que por parte de actores prorrusos, que dejaron sin electricidad a cerca de 300.000 usuarios del servicio. Lo de los semáforos es interesante porque fue llevado a cabo por un coterráneo,
sí, claro,
un entrerriano que se hizo famoso en su momento.
Sí. Y, los semáforos de Nueva York.
Exactamente. Marco, tiene que ver con, ajá, parte de mi experticia respecto a la implicancia de los sistemas y los hackeos en lo que se llaman infraestructuras críticas, uh-huh, ¿sí? Sobre todo porque hoy día vivimos en una sociedad que a veces no lo pensamos, electrodependiente, ¿no?
Claro.
Para la pava eléctrica, para todo.
Hay casos de ciberdelincuentes o hackers, uh-huh, que han hecho sus tropelías para demostrar algunas brechas, algunas fallas, unas grietas en ese aspecto, y después han sido contratados por las empresas a las que hackearon.
Por eso se diferencia, o debe hacer un esfuerzo, y ahí ustedes tienen un rol central como comunicadores, de diferenciar un ciberdelincuente de un hacker. Un hacker, claro, no es un ciberdelincuente, no son sinónimos. En general, el hacker lo que busca es mejorar la resiliencia de los sistemas.
No son sinónimos.
Comprobar. Sí, tiene toda su historia, ¿no? Pero en realidad, un ciberdelincuente está más asociado a algo llamado cracker. Mm. Alguien que le gusta romper, sea por motivaciones políticas, religiosas, económicas o lo que fuere.
Bien. Bueno, yo te digo una cosa. Siento que tu nivel de conocimiento da para varios minutos más de charla. Es más, da para tener una columna semanal con estas temáticas que me parecen absolutamente muy, muy interesantes. Walter, muchas gracias por este ratito.
Gracias por la invitación y un agradecimiento especial a Elías, el productor,
sí,
que
señor
contactó y coordinó esta salida al aire, y espero que haya sido de provecho los aportes.
Un abrazo grande.
Abrazo.
Walter Effel, especialista en seguridad informática, graduado en la Universidad de la Defensa Argentina y maestrando en ciberdefensa y ciberseguridad en la Universidad de Buenos Aires.